FM. Cacho. Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo. Estamos en Quack FM en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy miércoles 6 de noviembre, Día Internacional para la prevención de la explotación del medio ambiente en la guerra y los conflictos armados. Volvemos a las ondas, volvemos a la frecuencia modulada. Estamos de nuevo en el 103.4. Las ciudadanas y ciudadanos tenemos derecho a comunicar, mal que le pese a la Xunta de Galicia. Recuerda, nos puedes enviar tus opiniones y comentarios en directo por WhatsApp al 644-737-303 o por Facebook a Simplemente Gente en Quack FM. Nos encanta saber que estás ahí. Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Europa por medio de las compañías Air Europa, Aeronova y Swifter. No vueles nunca con estas compañías. Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera. Hola, Carlos.
Hola, amigos y amigas. Oye, qué día más interesante, ¿no?
El Día Mundial este.
Claro, sí, sí. Que me quedo impresionado. Y está, qué bien que se recuerde eso para que tener en cuenta temas, ¿no?
Sí, sí, pero la protección del medio ambiente en los conflictos armados. Explícame, sí, sí. Tú eso cómo se hace.
Pero... Es que parece poca cosa, pero tiene su tela eso, muy interesante.
Así es. Bueno, hoy de momento no contamos con la presencia ni a través de los hilos ni por ningún lado de el señor García ni de Óscar G, pero esperamos que lleguen en algún momento. Imponderables les están retrasando. En el estudio Couso está un servidor, Rubén Sánchez, y seguro que hoy fluye muy bien este amordazado programa. Amordazado, porque seguimos amenazados por la ley Mordaza.
¿La ley Mordaza? Pues vamos, que la vamos a derogar en cuanto lleguemos al gobierno. Eso no te quepa la menor duda.
Estamos en el programa Simplemente Gente en Quack FM, emitiendo nuevamente por el 103.4 de la frecuencia modulada. Y vamos a hablar de la democracia en juego. Ya planteamos en anteriores temporadas que consideramos que estamos en una democracia formal, que quisiéramos que avanzara hacia una democracia real. La democracia se basa en la representatividad, la separación de poderes y el respeto a las minorías. Hoy nos encontramos con situaciones que muestran los límites de esta democracia formal y, como comentábamos en anteriores editoriales, se están produciendo desbordes sociales. Hay una crisis de representatividad. Los partidos suelen prometer en campaña electoral cosas que luego no cumplen. Eso quiebra la voluntad de la mayoría social, es decir, deteriora la representatividad y, por tanto, la democracia. Hoy es tecnológicamente fácil la participación directa. Es posible realizar referéndums con frecuencia y facilidad. Y no solo sobre temas secundarios, como permite nuestra Constitución, sino precisamente sobre los temas importantes. Con una ley que regulara la responsabilidad política y una mayor participación directa, mejoraría sustancialmente la representatividad, en vez de aumentar la grieta entre electores y elegidos, cada vez mayor. Luchar por los derechos de las minorías es luchar por los derechos de todos los seres humanos. Respetar a las minorías y favorecer su inserción y desarrollo es una tarea básica de cualquier democracia. Hemos avanzado en ese sentido gracias a diversos movimientos sociales, pero hoy el auge de la xenofobia, el machismo, la intolerancia cultural y religiosa, impulsado por los neofascismos, pone en peligro todos los avances. En cuanto a la independencia de poderes, no podemos hacer como que no hemos visto lo que se ha hecho con Cataluña, llevando el conflicto judicial a Madrid artificialmente, emitiendo condenas que confunden a los supuestos culpables y, por último, amenazando desde el Poder Ejecutivo con acciones judiciales al señor Puigdemont. Mientras no se elijan democráticamente los jueces, las interferencias entre poderes seguirán garantizadas. Además, cada vez con mayor frecuencia vemos cómo no se respetan los resultados electorales. Brasil, Venezuela, Bolivia, Paraguay. Si el resultado no gusta a los poderes fácticos, se pone en marcha la maquinaria de la prensa y del poder judicial para fabricar la deslegitimación de la democracia. Esto pone en riesgo a la simple democracia formal. Nos están arrastrando a una disyuntiva peligrosa. Si no nos sometemos al autoritarismo de los poderosos, ¿qué esperan que hagamos?
Importante esto, ¿eh? Además, yo creo que más que nunca hace falta que se escuchen estas palabras, ¿no?
Sí, porque cada vez asistimos con más facilidad. Que sale un resultado en Venezuela que no les gusta, ya sabemos a quién, y pues no. Sale un resultado en Bolivia, pues no. Y se saca gente a la calle o lo que haga falta, pero por supuesto inmediatamente la prensa empieza a fabricar bulos de que ha habido trampas, de que no sé qué, se busca algún resquicio judicial, empiezan a decir, oye, perdona, tenemos una democracia formal, que ya está bastante condicionado el voto,
pues sí,
por la falta de información, por la desinformación, por la información deformada, porque solo los que tienen dinero pueden hacer campaña. Es decir, que ya está bastante condicionada. Si encima no aceptas el resultado de las elecciones, se complica mucho la cosa. Pero bueno, ya empezó la cosa en Paraguay hace años, que el presidente Lugo electo, pues le buscaron la vuelta judicialmente. Luego empezaron a buscar la vuelta a Dilma Rousseff en Brasil y a Lula para que no se pudiera presentar, que al final parece que los cargos se están quedando en nada. Pero bueno, mientras tanto no se ha podido presentar, a la otra la destituyeron y todo muy tramposo, ¿no? Entonces, oye, mira, respetamos la democracia formal y tratamos de avanzar hacia algo mejor, o si no, ¿qué nos queda? Que directamente hagamos lo que mandan ellos, ¿no? Pues no nos lo vamos a comer con patatas, y eso es muy explosivo. Pero nos están llevando a eso. Que no se pudiera formar gobierno en España es muy mal síntoma. Muy mal síntoma.
Sí, me acuerdo que ayer comentaba un humorista en la tele que decía una frase que me quedé así como reflexionando, que era que estábamos en una época a nivel de comunicación como de entretenimiento para mantener distraídos a la gente, más que de información.
De información.
¿No? De información para la reflexión. Entonces, es como vamos como con el estímulo de respuesta. Ay, es que no sé qué pasa, es que no sé cuánto todavía. Han estado todo alterados, pero no nos cuesta como pararnos a reflexionar, ¿no? Por eso decía antes que es importante que digamos lo que estamos diciendo, ¿no?
Sí, sí, porque la cosa viene gorda. O sea, parece que no, que son anécdotas aisladas, pero dicen, no, anécdotas aisladas, no, esto está en todo el planeta, empieza a pasar por aquí, por allá, incluso aquí en España nos encontramos con síntomas de lo mismo. Y dices, oye, fíjate lo que ha pasado en Cataluña, que al final era que querían tener simplemente un referéndum, y dicen, no, parece ser que esos señores están presos en el Estado español. Y que decidirse no eran tan libres, se creían que podían simplemente votar. No, les cae encima la intemerata, vamos.
La del pulpo, le cayó la del pulpo, como le llaman los gallegos.
Porrazos por todos lados, el rey diciendo que muy bien dado los porrazos y todo fantástico. Y encima, 100 años de condena. Y bueno, condena de aquella manera, ¿no? Porque aquello que se tenía que haber juzgado en Cataluña, no, se juzga en Madrid porque es que era un delito de rebelión, que luego resulta que no era un delito de rebelión. Luego hay gente que le han caído penas por cosas que no eran competencia suya. Pero bueno... Era todo político, ¿no? Es decir, esto era una politización de la justicia, no una judicialización de la política, o bueno, las dos cosas, ¿no? Y claro, tú dices, son presos políticos. Ay, no, esto es muy ofensivo. Es muy ofensivo, pero me voy a encargar de traer a Puigdemont de vuelta.
Esa oiga, frase quedará para la historia, ¿eh?
Oiga.
Sí.
Esto queda todo muy rarito, muy rarito. Y esto dicho por el mismo señor que parece ser que no se atrevió a meter a los de Podemos en el gobierno por algo, porque los empresarios lo habían dicho, los poderosos lo habían dicho y uy, qué lío, mejor convoco otras elecciones. Y se están estropeando mucho la democracia. Mira, es muy fácil. Con esta defectuosa democracia que tenemos... Hacemos elecciones, pero luego, oiga, lo que salga ha salido, ¿no? Y gestiónenlo como Dios manda. Negocien, lleguen a pactos, acuerdos, que eso todo el mundo sabe hacerlo.
Ya lo nombraron bien cuando dicen que es la fiesta, entre comillas, electoral.
La fiesta.
Yo cuando lo escuché dije, hostia, fiesta electoral, esto tiene su cosilla, su chicha ahí también.
Si no, oye, yo por mí me iba a votar cada 15 días, pero prefería votar en referéndum sobre temas donde pudiera dar mi opinión y que pudiera decidir, porque son cosas que luego afectan a mi vida, y no estar eligiendo el gobierno cada 15 días, porque eso, claro, no es muy operativo, ¿no? En fin, vamos a escuchar una canción que se titula Otra vez Elecciones, de El Musical.
Otra vez la misma historia, hay que ir a votar, y lo tengo menos claro que en diciembre. Ahora pacto, luego no, mañana ya veré, nos están volviendo locos como siempre. Vota, no sé fiel, tenemos experiencia, vota por el cambio pero con prudencia. Los mismos de siempre no nos representan, nosotros somos de otro color. Vota no,
vota no,
vota no,
vota no.
Sabemos que hemos pasado por tiempos difíciles y que no generamos la misma confianza que antes. Pero todo esto cambiará, ya verás, no te arrepentirás.
Únete a nosotros, no escondemos nada,
estos de la casta se quedan tu pasta.
Y a pesar de todo la gente nos votará, es día electoral.
Vótanos,
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 de la vida de nuestro color.
¿Qué nos vais a trabajar un poquito? Vaya show de país.
Bueno, esta canción es de no de esta repetición electoral, sino de la anterior. Fíjate que no entiendo mucho más que hacer referencia a diciembre, porque en diciembre de 2015 hubo elecciones que hubo que repetir a primeros de 2016. Bueno, pues otra vez estamos en la misma historia. Bueno, como de costumbre, en este programa pues le pegamos un repaso a los programas electorales de los principales partidos, a ver qué es lo que dicen sobre el tema de inmigración y refugio. Hemos ido por orden, ¿no? Pues bueno, primero el PSOE, que es el más votado, luego el PP, luego Ciudadanos, luego en Común, bueno, en ese orden, ¿no? Hasta donde lleguemos, hasta donde nos dé tiempo. El PSOE habla de un pacto de Estado sobre inmigración, incluyendo la revisión de la legislación actual, es decir, de la ley de extranjería. Habla de reforma de la legislación sobre la obtención de la nacionalidad por residencia. No sabemos muy bien qué quiere decir. Bueno, que va a reformar esa legislación, pero no sabemos en qué sentido. Medidas específicas para apoyar a mujeres inmigrantes y refugiadas en situación de vulnerabilidad. Muy bien. Agilización de trámites administrativos, en particular en los casos de arraigo y reagrupación familiar.
Bueno, esto queda muy bien puesto ahí en el papel, ¿no? Porque agilización de trámites.
Bueno, está bien. Si,
si lo hacen,
claro,
estaría bien.
Claro, claro. Aquí vamos a suponer que lo que vamos a juzgar es la propuesta, ¿no?
Vale,
lo hagan o no lo hagan, pues claro. Siempre uno se lo puede creer más o menos. Desarrollo de aspectos pendientes de la legislación sobre derecho de asilo. O sea, todavía hay aspectos pendientes en el derecho de asilo, no sabía yo. Política europea de inmigración, modificando el sistema de acogida, respetando los derechos humanos y trabajando con los países de origen y tránsito. Cuidado, porque esta medida se las trae. Vale, aquí está ya en el capítulo de política europea, ¿no? Y entonces dice política europea de inmigración, muy bien, hay que coordinar las cosas, modificando el sistema de acogida, muy bien, porque es un desastre, respetando los derechos humanos, muy bien, porque no respeta los derechos humanos, y trabajando con los países de origen y tránsito. Y dices, uff.
¿De tránsito qué es?
Los que están por en medio, es decir, vienes de Senegal, bueno, claro, lo pasas por Mauritania y tal, ¿no? Entonces, yo cuando oigo al PSOE decir estas cosas tiemblo, ¿no? Porque el otro día en el debate, cuando salió el tema, se puso muy razonable el candidato del PSOE y decía, ¿cómo hemos logrado reducir la entrada de inmigrantes ilegales? Fíjate tú, como si esto fuera un objetivo, ¿no? Pues dialogando con Marruecos. Y ¿cómo es la cosa? O sea, tú te sientas a hablar con el rey de Marruecos y, bueno, fue el ministro Marlaska el que fue para allá, ¿no? Te sientas a hablar con el ministro de turno de Marruecos y por el mero hecho de que tú estés dialogando con Marruecos, la gente dice, ¡ay, bueno, pues entonces ya no vamos! No, evidentemente el diálogo con Marruecos quiere decir, Marruecos, te damos mucha pasta para que, por la fuerza, impidas que las personas lleguen a nuestras costas. Entonces, cuando habla aquí de
modificando el sistema de acogida, respetando los derechos humanos y trabajando con los países de origen y tránsito.
Trabajando con los países de origen y tránsito, se referirá a esto. A las trabas que están poniendo para impedir por la fuerza que la gente circule libremente, como es su derecho humano según el artículo número 13 de la Declaración de Derechos Humanos. Vale, porque ¿qué otra cosa va a ser? Trabajando con los países de origen y tránsito. Impulsaremos un pacto de Estado sobre inmigración que incluya la revisión de la vigente ley de extranjería, de 4 del 2000 y su reglamento, eliminando el principio de reciprocidad del derecho de sufragio en las elecciones municipales de los extranjeros residentes en España y fomentando la plena integración y la igualdad de oportunidades de las llamadas segundas generaciones. Este me parece un tema interesante. Dedicando especial atención al refuerzo de la formación educativa. Un problema en países que llevan más tiempo recibiendo inmigrantes, como Francia o Alemania, es la segunda generación, es decir, los que ya nacen aquí pero son hijos de inmigrantes, que se siguen encontrando con problemas de integración. No os acordáis, pero en Francia hubo hace unos 10 años que hubo un rifirrafe con la policía, murió un chaval y de repente empezaron a quemar coches en París porque estalló el descontento. Es decir, son gente que no consigue integrarse porque bien tienes pinta de marroquí o eres negro o lo que sea, no encuentras trabajo de ninguna manera, estás estigmatizado Y por muy francés que seas, que hayas nacido en Francia, que hables perfectamente francés, que hayas ido al mismo instituto que el compañero blanco, que también nació en París, pero tú eres negro. Ay, amigo, y entonces te ves discriminado. Bueno, pues aquello estalló. Es decir, la integración de esas segundas generaciones hay que atenderla específicamente. Eso me parece bien que esté.
O sea, que esa se la aprobamos.
Abordaremos una reforma de la obtención de la nacionalidad por residencia. Vale. Que incorpore una reducción de los plazos máximos establecidos actualmente. Muy bien. La revisión de los supuestos de renuncia a la nacionalidad anterior y la valoración de la trayectoria de integración más allá del actual examen como elemento preeminente a la hora de evaluar las condiciones del acceso. Asimismo, impulsaremos la firma de acuerdos de doble nacionalidad. Bueno. Impulsaremos acciones positivas en relación con las mujeres inmigrantes y refugiadas en vulnerabilidad. Vale. Mejoraremos procedimientos administrativos para agilizar las concesiones y renovaciones de autorizaciones, especialmente de arraigo y reagrupación familiar. Aprobaremos el reglamento de desarrollo de la ley 12/2009 de 30 de octubre reguladora del derecho de asilo. Ah, es verdad, el famoso reglamento que no tenemos. Y la protección subsidiaria para aplicar todas las figuras jurídicas que están pendientes de implementación. Mientras tanto se amontonan solicitantes de asilo en Madrid ante el SAMUR, que es donde les dicen que vayan, y están teniendo que dormir en la calle. Pues venga, ánimo, que llevamos con esto desde el 2015.
Sí, salía estos días en la televisión, ¿no? La gente que al final se la llevaban una parroquia o algo, porque si no es que era una cosa
sorda. Sí, no tienen que dormir en la calle y en Madrid va haciendo fresquito ya.
Pues sí.
Es urgente la formulación de una auténtica política europea de inmigración. Así, lo que hace es urgente es una reformulación de la política europea de inmigración, así como la modificación del sistema de acogida e integración de refugiados para hacer efectivo el derecho internacional sobre asilo y la gestión de los flujos migratorios, respetando los derechos humanos. Bueno, esto de la gestión de los flujos migratorios a mí me hace mucha gracia porque es como vamos a regular el cambio climático. ¿Sabes? Entonces lo vamos a enlentecer o lo vamos a frenar según nos parezca. Pues está difícil, ¿sabes? O sea, la única forma de gestionar los flujos migratorios es dejar que fluyan, ¿sí? Y facilitarlo y hacer que puedan fluir por vías seguras. Es decir, facilitar el derecho a la libre circulación de las personas y no obligarlos a venir en pateras.
Sí, lo que pasa es que yo entiendo que, o sea, parte del programa lo están armando desde su punto de vista europeo, ¿no? Que es cierto que tiene que haber, o sea, bueno, tiene que haber. Aspiramos a que algún día haya una política europea con esos temas porque
que respete los derechos.
Efectivamente.
Humanos. Eso dicen aquí que lo van a hacer así, pero bueno.
Bueno, pues nada, nota del PSOE.
Trabajaremos con los países de origen y tránsito para facilitar una inmigración ordenada. Esto de la inmigración ordenada, que también lo andan diciendo los de el PP, los de Ciudadanos, los de Vox. Esto de la inmigración ordenada parece suena a que van a entrar en fila, ¿no? La gente viene cuando necesita venir, o sea que el desorden es el nuestro. Bueno, así como el desarrollo sostenible de dichos países. Toma ya, mira tú qué rápido, ¿eh? Esto sonaba bien, porque o inviertes mucha pasta allí y aún así no basta con eso, o el desarrollo sostenible de esos países. No sé, a lo mejor habría que hacer que las multinacionales no expoliaran esos países. España promoverá el cumplimiento de los acuerdos de Marrakech. Vale, no son los acuerdos de Marrakech. ¿Cuáles son? Esto es el PSOE. No dice nada de los centros de internamiento de extranjeros, ni de las concertinas, ni de las vallas. Es decir, todo esto va a seguir igual. Básicamente es más de lo mismo, tratando de suavizar un poco alguna cosa. Nos parece interesante la parte de las segundas generaciones, ¿no? Y atender a la integración de las segundas generaciones. Uh-huh. El Partido Popular tiene muy poquito en su programa sobre el tema. Impulsaremos una política de inmigración legal, ordenada y vinculada al mercado de trabajo. Es decir, no en base al derecho a la libre circulación de las personas, sino en base a la conveniencia de nuestros mercados. Si nuestros empresarios necesitan mano de obra, pues dejamos que entren unos pocos más. La lucha contra las mafias de inmigración ilegal será una prioridad basada en la cooperación con los países de origen y en el rechazo en frontera. O sea, vallas y más vallas y...
Esto ya, ya lo tienen más claro, ¿eh? Ya definen ahí el punto.
Sí, ¿para qué vamos a andar con tonterías, claro, no? Vaya. Ampliaremos los tratados internacionales de retorno y expulsión de inmigrantes irregulares. Potenciaremos el despliegue de Frontex para el control de la frontera. Esto es un pastón que se están gastando en control de la frontera, que dicen ellos que no, si la frontera... Si tú les dejaras entrar con el pasaporte, no se descontrolaba nada. Simplemente no moriría gente en el Mediterráneo, la gente podría circular libremente y nos ahorraríamos toda esa pasta del Frontex y toda esa tontería. Pero bueno, prefieren gastarse mucho dinero en eso. A saber por qué. Fortaleceremos el sistema de atención a los MENA para que prime siempre el interés superior del menor. Muy bien, muy bien. Y... espérate que ahora le dan la vuelta. Y potenciaremos prioritariamente el retorno a sus hogares en condiciones de seguridad y respeto a sus derechos para que puedan crecer y desarrollarse con sus familias. Le falta poner de donde vienen huyendo. En fin. Que el sistema de atención a las menas es: ven aquí, mena, que te voy a devolver para Marruecos, ¿no?
Eso es como muy... tiene un cosa así como católico, ¿no? Es que en realidad lo que queremos es que tú te juntes con tu familia... Pobrecito de ti, que has venido aquí porque eres un despistado.
Te has perdido así, por bueno, el camino, ¿no?
Te aburrías. Voy a dar una vuelta por ahí con la frontera.
Aprobaremos la creación de un estatuto de protección temporal para venezolanos. El estatuto les concederá, entre otras cuestiones, un permiso de residencia temporal, desplazamiento libre por el territorio y un permiso de trabajo. Bueno, me parece muy bien. Sí. Bienvenidos los venezolanos. No sé por qué solo los venezolanos. Bueno, sí sé por qué solo los venezolanos. Porque así refuerzan la tontería esta. Bien, vamos a por Ciudadanos. Lo del vamos, PP, vamos pues allá. Bueno, no, por supuesto no acaban los vuelos de deportación, ni los centros de internamiento de extranjeros, ni la valla, ni nada. Ciudadanos. Los delincuentes que reincidan irán a la cárcel. Modificaremos el Código Penal para que los condenados por hurto con el agravante de reincidencia tengan que pisar la cárcel.
Ya empieza con el lenguaje así fino, fino, cuidado que te doy, ¿no?
En el caso de los condenados por reincidencia que sean inmigrantes en situación irregular, se procederá en todos los casos a su expulsión automática del territorio nacional. Esto, la primera vez que se acuerda de los inmigrantes en el programa es para hablar de los inmigrantes delincuentes, ¿no? Una inmigración regular y ordenada. ¿Ves? Otros que piden, que quieren que entren en fila india.
Quieren orden.
Un sistema... espérate, que este tiene una novedad. Un sistema de visado por puntos para atraer el mejor talento extranjero a nuestro país. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, precisamente el filtro que se está poniendo, donde dicen este señor es ilegal, es porque tiene el pasaporte pero no tiene un visado. ¿Por qué? Porque para el visado se le empiezan a pedir requisitos a la gente, ¿no? Entonces, claro, este dice, bueno, pues hacemos un sistema de puntos para darles el visado. De momento que vamos a dar el visado pues a los que ya hayan terminado la carrera, a los que nos convenga a nosotros, ¿no? Entonces vamos a ponérselo más fácil a los que más nos convenga que vengan. Bueno. Perseguiremos a las mafias que se lucran a costa de la seguridad y la vida de los inmigrantes. Bueno, pues empieza por el Frontex, claro, y por los que fabrican las concertinas y las vallas y todo el negocio que tienen montado ahí. Revisaremos el Código Penal para tipificar el delito de tráfico de seres humanos y estableceremos su imprescriptibilidad y su persecución internacional para que las mafias que juegan con la vida de estas personas para lucrarse no queden impunes en ningún lugar del mundo. Me parece muy bien. Protegeremos a los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que vigilan nuestras fronteras. Multiplicaremos los recursos materiales y personales a los agentes de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado desplazados para hacer frente a la inmigración irregular, reforzando efectivos y medios impeditivos no agresivos. Hombre, me gusta lo de no agresivos, pero mira, de verdad que si respetas el derecho a la libre circulación de las personas, pues la policía se podría dedicar a buscar delincuentes.
Pues sí.
En vez de a perder el tiempo en estar impidiendo la libre circulación de las personas. Luego dice, el día de Europa, 9 de mayo, será festivo nacional. Europa es el mejor lugar para defender los intereses de España. Apoyaremos los avances en integración europea en fiscalidad, defensa y política exterior para proteger mejor a los españoles e impulsaremos un sistema europeo de migración y asilo que permita atender adecuadamente a todos los refugiados que Europa se comprometió a acoger y que alivie la presión sobre las fronteras en España. Esto, no sé si ellos saben de lo que están hablando, es decir, Europa no se comprometió a acoger ningún número de refugiados, se comprometió a de los que ya estaban en Italia y Grecia reasentar dentro de Europa, a repartirse entre países, es el único compromiso de Europa.
Que ni siquiera lo llegó a completar.
Que no lo están cumpliendo, pero dicen, no se ha comprometido a acoger, ¿no? Porque aunque sabes cuántos van a venir, no tienes ni idea. Estaría muy bien que dijeran, nos comprometer a, por lo menos a acoger a 4 millones, pues estaría muy bien. No. No hay ningún compromiso semejante, pero bueno, ¿qué sabrán estos? En Común, Unidas Podemos Galicia. Estos ya tienen un montón de programas, aquí vamos a ir un poco más rápido.
Uf, se tienen un montón de medios, a ver.
Protección a nenos y nenas migrantes, a los menas, que se le garantice la Convención de Derechos do Neno, prohibición de repatriacións en contra da vontade do menor, que es lo que se hace actualmente y lo que propone hacer el PP y demás. Regulación de un procedimiento de determinación de edad. Hay un problema, que es si la persona viene sin papeles, a veces no sabe si es mayor o menor de edad. Y esto era un lío, esto nos lo contaba el juez Ramiro García de Dios. Dices, claro, tienes que hacerle un tipo de pruebas médicas. Hay algunas que son más costosas, pero son las únicas que te garantizan con más fiabilidad cuántos años tiene esa persona. Es decir, espérate que te hago un análisis de esto, de lo otro, y tengo que determinar cuántos años tienes. Porque claro, algunos son muy altos, pero no porque sean muy altos es que tienen 18 años, ¿no? Y es todo un tema. Bueno, entonces, regulación de un procedimiento de determinación de edades que se echa multidisciplinar y no baseada exclusivamente en pruebas. Vale. Garantir idénticos derechos a los nenos y nenas nacidos en territorio estatal no estranxeiro, con independencia de su nacionalidad. Es decir, cuando hay un menor aquí, lo primero son sus derechos. Haya entrado bien o mal, sea haya nacido aquí o haya nacido allá, vale, me parece muy bien. Esto es dentro del capítulo de infancia del programa, ¿no? Sí. Tiene en cuenta a los menores inmigrantes. Prohibición de existencia de centros para menores extranjeros. Revisión del decreto ley sanitario que restringe derechos de las personas inmigrantes en situación irregular de acceso al Sistema Nacional de Salud. Muy bien. Centros multicultura. Creación dende o Ministerio de Cultura de espazos onde os colectivos de persoas migrantes poidan amosar a súa cultura mediante actividades artísticas propias na procura dun enriquecimento global da cidadanía. Parece moi ben.
Estoy bien.
Bueno, hai que saber ser terra de acollida e de convivencia intercultural. Isto é todo un temazo. El gran lío es no se está haciendo nada para gestionar la multiculturalidad. Cada vez las sociedades son más multiculturales, hay gente que proviene de más culturas, de más países, y se hace como que no, se mira para otro lado. Esto es una inercia de cuando no había tanto movimiento migratorio, ¿no? Pero eso crea situaciones nuevas que hay que atender, ¿no? Habla de una mala ley de extranjería que hay que derogar. Eso nos parece todo un punto, porque actualmente la ley de extranjería no hace más que crear sufrimiento y muertes. Critica las devoluciones en caliente y los vuelos de deportación de inmigrantes como prácticas que deben ser borradas do que facer do Estado que queremos. Muy bien, ni devoluciones en caliente, ni vuelos de deportación de inmigrantes.
Hombre, esto me gusta, a ver, que un partido ponga esto ahí con las palabras tal cual, ¿eh?
Sí, además está currado, es que sí, este sí, es un sí, programa sí. Que toca el tema desde muchos puntos de vista.
Muy bien, muy bien.
Ampliar el derecho de voto. A partir de darles derecho de voto a las personas inmigrantes con 2 años de residencia, vías legales, vías legales y seguras de entrada en España. Las migraciones deben darse en condiciones de seguridad para las personas y el Estado debe articular los mecanismos para garantir los derechos humanos, especialmente el derecho a la vida. Para eso implementaránse medidas como flexibilizar los procesos de reagrupación familiar, recuperar la posibilidad de solicitar asilo en embajadas y consulados de terceros países, articular visados humanitarios, aumentar los programas de reasentamientos y relocalizaciones y crear nuevas modalidades de visado, como o de procura de empleo. Bien.
Muy bien.
Bien, otro puntito. Fin da irregularidades sobrevinda. Vale, esto es otro puntazo. Es decir, gran parte de los personas que están en situación de irregularidad administrativa entraron legalmente porque tenían un contrato de trabajo, sobre todo vinieron muchos a trabajar en la construcción porque aquí no queríamos ser albañiles nadie y se quedaron en el paro con la crisis, cuando estalló la burbuja y todo el lío este. Y entonces de repente te has traído aquí a la mujer, a los hijos, tenías un buen sueldo de albañil y ahora de repente te has quedado en el paro, no encuentras trabajo y encima pasas a ser irregular. Porque si no tienes una oferta de trabajo no te renuevan la tarjeta de residencia. Parece que llega Oscar. Entonces, esto es lo que se llama irregularidad sobrevenida, es decir, algo que te ha pasado, no porque tú hayas entrado mal, ni irregular, ni ilegal, ni nada, sino porque aquí ha habido una crisis. Entonces, antes hacías falta, ahora ya no, pues ahora ya no te renovamos la residencia. Entonces, vale, propone este partido el fin de esa irregularidad sobrevenida. Adquisición de la nacionalidad española, se acortarán los plazos, se suprimirán trabas burocráticas y se suprimirá el examen de nacionalidad. Esto es una cosa que pusieron hace 3 o 4 años, que es, bueno, pues para complicar un poquito más las cosas, ahora les hacen un examen antes de darle la nacionalidad española. Derechos civiles de los inmigrantes. Se derogará la ley orgánica 4/2000, es decir, la ley de extranjería, sobre derechos y libertades. No, esta no es la de extranjería. Sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Por constituirse como un marco normativo que marchina a estas personas como ciudadanos de tercera. Vale. Derecho a sufragio. Objetivo 2020, cero muertes no mediterráneo. Reforzaráse el servicio de salvamento marítimo. Dotaráse de recursos de personal estable a tripulación, a vez que se realizará un investimento en la mejora y modernización de la flota y los equipos de salvamento. Protección de las ONGs. Y ya tenemos a Óscar. Buenas noches, Óscar.
Hola, buenas noches.
Estamos ahora mismo con el programa de En Común Unidas Podemos Galicia.
Bueno, ¿por qué punto nos toca?
Estamos en el 717, protección de las ONGs. 718, derechos no fronteras. Respeto absoluto a los derechos humanos en la frontera sur. Ninguna devolución en quente, o express, o ilegal. Prohibiránse las llamadas plataformas de desembarco u similares. Esto ya no sé a lo que se refiere, fíjate, saben más que yo en esto. Garantía do dereito de asilo. Nova lei de asilo adaptada á realidade actual. Mientras non haya esa lei, desarrollo inmediato del reglamento de la actual lei de asilo, que non hai reglamento ahora mismo, y revisar los criterios de la Oficina de Asilo y Refugio para asegurar que no se basen en estereotipos de ninguna. Muy bien. Peche dos centros de internamiento de estranxeiros. Aplausos, Carlos, busca unos aplausos y pon unos aplausos. Peche dos centros de internamiento de estranxeiros.
Esto también está en el programa del PP, ¿no?
Pues no, lo hemos comentado, ni en el del PSOE, ni en el del PP, ni en el de Ciudadanos, ¿no? Se les habrá olvidado.
Sí.
Es como al que se le olvida cerrar la puerta, eso que dices, oiga, el último que sale es que cierre la puerta. Pues esto se les olvida siempre cerrar la puerta. No sé. serán madrileños. contra el racismo, una ley integral para igualdad de trato de fomento de la convivencia. Plan estatal integral de convivencia con medidas de formación, empleados públicos, difusión en medios de comunicación para reparación de las víctimas en las fronteras y para o avance en el proceso de descolonización simbólica. Entonces, este me parece también un punto interesante. Ley integral contra la trata de personas. Bien, en esto coinciden con Ciudadanos. Desbunkerización de Europa. Desde Janeiro de 2017 fueron detidos en el Estado español 10.579 migrantes menores de edad en el marco de las operaciones conjuntas. Menores de edad. Ignórase cantos son menores no acompañados e cale realmente a súa situación no noso país. Y si esto es un lío que hay con los menas, porque se escapan y se circulan por España y no sabemos ahora mismo ni cuántos hay. Bueno, garantizan que serán tratados de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño. Vale, pues hasta aquí el programa. Bueno, por lo menos acaban con los centros de internamiento extranjeros. No he visto que digan nada de las vallas. Eso es lo único que echo de menos. Vamos corriendo por el del BNG. El BNG también habla poquito del tema. Combateras, también hay que decir que bueno, el programa del BNG es más sintético, más breve, ¿no? Combater las causas radicales de la migración en masa, en especial las políticas neocoloniales e imperialistas en el continente africano o en Medio Oriente, las guerras o saqueo de recursos naturales, en definitiva, injerencia externa. Son los únicos que dicen esto, pero ese sí es un factor. Es decir, el saqueo en los países de origen sí es un factor de migración. Defender una política de migración en el Museo de la Unión Europea respetuosa con derecho de asilo político, los derechos sociales y laborales y do desenvolvimiento de los pueblos. Vale. Renegociar acuerdos de Schengen. Oposición frontal a cualquier reforma regresiva en materia de derechos y libertades individuales y civiles con excusa de las amenazas terroristas. Vale. No dice gran cosa. Y bueno, vamos a dejar aquí porque si no, es que ya no nos va a caber nada. Vamos a hacer una cosa, Oscar, si te parece. Le vamos a dar paso primero a la marcha mundial.
Perfecto.
Y luego a ver si nos entra ya otras cositas de actualidad. Entonces, vamos a poner una canción que, bueno, era la que teníamos pensada para tu cosa.
Para mi cosa.
Para mi cosa,
deja mi cosita.
Dicho así suena como curioso.
Pero si es que siempre estáis pensando lo único, ¿no?
Sí.
Bueno,
si es que hemos cambiado, no hemos cambiado nada, o sí hemos cambiado, no sé.
Eso dice la canción, dice, ¿cómo hemos cambiado? Y los tipos deben ser inmigrantes, pues se llaman presuntos implicados.
Cómo hemos cambiado, qué lejos ha quedado aquella amistad. Así como el viento lo abandona todo al paso, así con el tiempo todo es abandonado. Cada beso que se da,
cada beso que se da,
alguien lo abandona. Así con los años unidos a la distancia, fue así como tú y yo perdimos la confianza. Y cada paso que se dio,
cada paso que se dio,
algo más nos alejó. Sí, lo mejor que conocimos separó nuestros destinos que nos vuelven a reunir. Oh, y tal vez si tú y yo queremos,
nos hemos enamorado de una palabra, la más hermosa de todas, la única que describe algo que no hay, paz. Nos hemos enamorado de una idea, la única que cuenta de verdad. Llevar la paz y la no violencia por el mundo. Y lo estamos haciendo, con la mayor marcha mundial que la humanidad haya conocido jamás. La marcha por la paz y la no violencia.
Tenemos con nosotros a nuestra corresponsal en la marcha mundial, Marisa Fernández. Buenas noches, Marisa.
Buenas noches. Aquí andamos, linkeando, navegando, visitando, de todo.
¿Qué ha pasado esta semana con la marcha mundial? ¿Por dónde van? ¿Qué
andan, han hecho? Andan en Barcelona, están en el barco Peace Boat, pero esa información va a venir más tarde. Sí, hoy os voy a dar voy a comentar algunas cosas de ese barco que ha viajado, pero todavía no tenemos la información total. Y hasta que la tengamos, no la vamos a contar del todo.
Tenemos 4 minutos. Adelante.
4 minutos, Dios mío, o sea, esto no nos llega a nada, ¿eh? Vamos a ver, por un lado, queremos contar de la huella que están dejando los jóvenes en la marcha. Hay 5 jóvenes que dejaron registrada la historia de la marcha desde su salida de Madrid y el paso por Marruecos. Ellos son, entre ellos está Clara Clarisillina, que comenzaron a fotografiar, registrar todos los eventos en Madrid y se encontraron de nuevo en Marruecos, donde se unieron al equipo base, y ahí se sumaron Basir, un fotógrafo del Larache, y también Mohamed, un cámara. Bueno, el ambiente que estos jóvenes y estas jóvenes han aportado ha sido muy lindo. Tienen unos currículums impresionantes, cosa que no me voy a parar a contaros, pero bueno, estas jóvenes y jóvenes han estado aportando cosas muy interesantes que podéis encontrar en la página web, ¿vale? Después os quiero comentar así rápidamente entonces que dejamos la marcha en la entrada de Senegal, ¿sí? Ha estado en San Luis haciendo diversas actividades. Fueron recibidos por las autoridades, fueron recibidos también por las autoridades religiosas, en donde fueron además invitados a diversos eventos y se hicieron diversas informaciones, presentaciones de la marcha mundial, en donde los representantes, los líderes sociales y lideresas sociales y también representantes de la sociedad se han comprometido a continuar llevando a cabo actividades en favor de la paz y la no violencia. Han estado en TIES, que han tenido 2 días intensísimos, en donde, bueno, pues han destacado diversas actividades. Pero quiero contaros, si me da tiempo, y espero que sí, lo más rápido posible, el cuaderno de bitácora que tiene que ver con el Mediterráneo. Iniciaron el periplo en Génova para recordar que en los puertos que se quiere cerrar a inmigrantes y refugiados se acogen barcos cargados de armas y de guerras. El día 28 de diciembre deciden iniciar el viaje del Mediterráneo Mar de Paz desde Génova para recordar a la gente que aquellos puertos que se quieren cerrar a los refugiados y inmigrantes están abiertos, siempre abiertos, a la carga de armas. En la ciudad de Liguria, en mayo pasado, los estibadores de Filgil se negaron a cargar un barco, el Barillacum, del que se sospechaba que llevaba armas a bordo para Yemen, donde desde 2015 se está librando una guerra civil. Es una guerra olvidada, además de miles de muertos, está causando la mayor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial. Los porcentajes son impresionantes, están en una hambruna total en este momento. La carga en este barco, en el Barillanus, fue solo una pequeña gota en el enorme comercio de armas en el mundo, en donde han muerto ya un porcentaje de personas muy grande. El gasto militar mundial es de 1.739 millones de dólares, el 2,2% del Producto Interior Bruto Mundial. la fuente es SIPRI, Instituto Internacional de Investigación para la Paz, en Estocolmo. Por supuesto, la cabeza de quienes más gastan es Estados Unidos, Rusia, Francia, Alemania y China. En conjunto con estos países representan alrededor del 75% del volumen total de exportaciones de armas en los últimos 5 años. Hacen una reflexión, estos tripulantes de Mediterráneo Mar de Paz, en donde lo que dicen es: hay que estar ciegos para no ver la correlación entre la migración en el Mediterráneo y las guerras, entre la huida del hambre y la venta de armas. Sin embargo, estamos ciegos. De hecho, digamos lo mejor, elegimos estar ciegos. Así como hemos cedido a la indiferencia ante la muerte de los inmigrantes en el mar, también nos hemos resignado a considerar la producción y venta de armas como un aspecto fisiológico de la economía. Las fábricas de armas proporcionan trabajo, el transporte de armas proporcionan trabajo, e incluso la guerra, ahora privatizada, es un trabajo. En los países occidentales, que han tenido la suerte de vivir en paz durante más de 60 años, hemos eliminado la idea de la guerra como si fuera algo que no nos concierne. Siria está muy lejos, Yemen está muy lejos. Todo lo que nos sucede en nuestro jardín no nos toca. Pero no podemos evitar la pregunta: ¿qué puedo hacer? Cerramos los ojos y simplemente sacudimos la cabeza ante las noticias, porque si elegimos ver, sentir empatía por la gente que siente la guerra en su propia piel, no podíamos evitar la pregunta: ¿qué puedo hacer? En este primer día en un barco, con el viento fortaleciéndose y haciendo difícil hacer otra cosa que no sea estar en la cabina del piloto y hablar entre el ajuste y el siguiente de velas, discutimos precisamente de eso, resignación frente a la guerra. ¿Cómo te sientes impotente frente a un engranaje de miles de millones que mueve la máquina de la guerra? Ni siquiera podemos imaginar 1.700 millones de dólares. 1.700 mil millones de dólares. En la discusión, sin embargo, todos estamos de acuerdo en una cosa: la importancia de preguntarnos ¿qué puedo hacer? Las soluciones pueden diferir de persona a persona, pero la pregunta es la misma para todos, porque es lo que marca el comienzo de la conciencia, la transición de la pasividad al compromiso para mejorar este mundo que nos rodea. Tratemos de preguntarnos, ¿qué puedo hacer? Mientras tanto, a las 12 de la mañana, el mistral decisivo, todos somos velas y comienza la navegación. Los que tienen que estar bajo cubierta escriben. Tendremos que esperar a la próxima parada para seguir contándoos. Los fotógrafos de esta noticia es Alessio Andrea, los jóvenes marineros de nuestra tripulación a proa con la bandera de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Y entonces, hasta aquí hemos llegado, porque me he saltado mucha noticia. Espero que me haya dado tiempo.
Sí, sí, sí. Y además ahora se nos ha caído Óscar, con lo cual la sección de Óscar la tenemos en... O sea, que si quieres meter una noticia más, te cabe.
Bueno, me gustaría contar lo que ha pasado en Ties y en
San Luis.
Y en San Luis, si es posible.
Pues...
Lo intentamos.
3 minutos.
Venga. Bueno, pues el equipo promotor local, de la mano de Omar Diallo, llevó al equipo base a encontrarse con algunas de las autoridades religiosas. Visitaron la Iglesia Católica del Abad Bernabé, cura del seminario, el imán Valle Dame, el nieto de Abba Sal, que debe ser un erudito importante, es un erudito de la cofradía Tidiane, quien, después de felicitar al equipo por su iniciativa, pues hicieron un rezo en conjunto. A continuación visitaron el presidente de colectivos de los consejos del barrio de San Luis, quien se mostró en gran sintonía con el proyecto, afirmando que la no violencia empieza en uno mismo y preocupado en cómo dar continuidad a esos valores, recalcando la labor de los jóvenes como Omar, que es secretario en este caso del consejo de barrio de Balacós. En esta ocasión pudieron profundizar en los objetivos de la Marcha Mundial referido a los peligros multiformes cuya máxima expresión en el ámbito internacional consiste en la amenaza nuclear. También se recalcó la resistencia de los pueblos frente a ciertos gobiernos poderosos del sistema como por ejemplo, Guinea, Chile, Ecuador, Líbano, entre otros, y el auge de movimientos cívicos como el de Greta Thunberg y otros. Se hizo también hincapié en instalar la no violencia como una nueva cultura, tal como está ocurriendo con hoy en día con el tema de la ecología. Cerraron el día en el Centro Don Bosco con un evento en donde se hizo la presentación de la marcha y hubo un evento cultural muy animoso. Después se dieron el salto a Tíez el 27 y 28 de octubre. Fueron acogidos en Tíez, que es una ciudad senegalesa. Es una ciudad que está situada a 70 kilómetros de Dakar y en su segunda etapa senegalesa. El programa comenzó en la tarde en la Plaza de Francia a través de una conferencia sobre el tema de los recursos naturales y la estabilidad como vector de paz. Fue presentada por un panel compuesto por el profesor Abdul, miembro del foro cívico Morniadi Maye, director del gabinete del ministro de Economía Digital y Telecomunicaciones, y Jerry Rosar del movimiento Friday for Future. El alcalde realizó la ceremonia con su presencia, recalcando la suerte de vivir en un país que no ha conocido ni las guerras ni golpes de Estado. Continuó una comunicación de la ministra de Economía Digital y Comunicaciones, Nadia Diop, quien nombró a Chey Amadou Bamba y Gandhi como referentes de la no violencia, citando a este último: "La no violencia es la mayor fuerza de la cual dispone la humanidad. Es la más potente de todas las armas nacidas en la ingeniosidad humana".
Muchas gracias, Marisa, pero se nos acaba el tiempo.
Muy bien, venga, un abrazo grande y muchas gracias.
Y con esto nos despedimos hasta el próximo miércoles. No olvidéis seguirnos por Facebook, en nuestro blog, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en todas las redes sociales. Hasta luego, Carlos.
Hasta luego, amigos, hasta la semana que viene.
Hasta luego, queridas y queridos oyentes. Está muriendo gente en el Mediterráneo. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú? Amazon.